Campesinos cubanos piden a Díaz-Canel libertad para producir y evitar hambruna en Cuba.
Sin recursos financieros, el régimen cubano para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19.
Se debilita la salud de encarcelado activista Dumpacu, paciente de VIH.
Compañía estadounidense anuncia para julio fase de ensayo final de vacuna contra el coronavirus.
En Venezuela pronostican que el COVID-19 podría transmitirse más rápido e intensamente.
Estudio internacional revela un aumento de los niveles de contaminación en China.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y sus voces informativas somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Campesinos cubanos han exigido en una carta pública al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otras autoridades libertad para producir, fijar precios, distribuir y exportar sus productos y evitar así una hambruna en el país.
Firmada por la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, la misiva subraya que en un momento crítico como el que enfrenta el país, los campesinos quieren ayudar al pueblo, pero para poder hacerlo reclaman del Estado que acepte con suma urgencia 5 puntos esenciales.
Estos 5 puntos son libertad para la producción y distribución de los productos, libertad para fijar los precios de los productos de acuerdo con el mercado, libertad para importar y exportar directamente incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que las leyes no lo impiden, por la condición de campesinos independientes.
También eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
La carta también exige el levantamiento del bloqueo interno a las fuerzas productivas agrícolas y critica el hecho de que el sistema de acopio estatal gaste recursos en poner trabas y desalentar la producción privada.
Lo anunciábamos en titulares, el gobierno cubano no tiene recursos financieros para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19 y la economía del país continuará en descenso, pronostican académicos. La información más detallada con Tomás Cardoso.
El presupuesto del Estado cubano está agotado y no hay recursos financieros para enfrentar la paralización por el coronavirus y los enormes gastos en sectores vulnerables como son el de la salud y la producción de alimentos. Académicos cubanos entrevistados por Radio Martí pronostican que en las próximas semanas la economía en la isla tocará fondo. El profesor de la Universidad de Valencia, el economista Elías Amor Bravo, llama la atención que lo peor aún está por llegar.
La economía cubana va a colapsar en cuestión de semanas. Y vamos a ver escenarios realmente dantescos ante nuestros ojos porque la situación no va en vías de solución. Lo peor no ha llegado aún, lo vamos a ver. El gobierno cubano no tiene en este momento ningún margen para lo que se le viene encima.
Para el politólogo y exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Enix Berrio Sardá, ya desde hace décadas el crecimiento del Producto Interno Bruto en Cuba es irrelevante.
La situación de crisis que tiene Cuba y sobre todo agravada con la pandemia sobrepasa las capacidades del Estado cubano para darle solución. El modelo económico cubano es disfuncional, por tanto hay que cambiarlo a nivel estructural y político. Y las autoridades cubanas actuales están en un estado de inercia, administrando una crisis con los pocos recursos que tienen. Después no saben qué hacer. Y en Cuba no se genera riqueza ni prosperidad. Veremos qué hacen las autoridades cubanas.
Se necesita un cambio de mentalidad de los funcionarios cubanos para evitar la catástrofe en el país, afirma Amor Bravo, quien ofrece su visión de lo que en una primera fase debería hacerse para lograr garantizar la alimentación del pueblo.
Privatizaría las cooperativas agrarias y toda la tierra que existe en manos del Estado de manera inmediata. El Estado se tiene que retirar de acopio y dejar que aparezcan mercados mayoristas y, por supuesto, que a los cubanos se les permita comprar los productos y los bienes y los servicios libremente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reportó que la economía cubana se contraerá un 3,7% como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los pobladores de Mayarí, en la provincia de Holguín, están preocupados por el fallecimiento de dos personas y el ingreso en centros de salud de otras por una rara enfermedad. Yolanda Huerga conversó precisamente con un residente de la ciudad, el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez.
Los pobladores de Mayarí, en la provincia de Holguín, están atemorizados por el fallecimiento de dos personas que se creyó estaban contagiadas por rabia humana, pero la autopsia no concluyó ese diagnóstico.
Estos casos que se produjeron en Mayarí hace aproximadamente 3 semanas ha creado bastante temores y pánico en la población, que sospechó primero que fuera COVID por el misterio, por el movimiento de las personas de salud pública. La sospecha siempre fue de rabia, pero la autopsia dio negativa y eso ha creado una incertidumbre muy grande.
A causa de la transmisión de una rara enfermedad, murieron dos hermanos, Fernando y Eldris Sánchez Mustelier, luego de que acogieran en su casa a un gato callejero que poco después comenzó a enfermar y al tratar de medicarlo arañó al primero y mordió a la mujer.
Pues dice que las muestras están en el IPK y los resultados no han llegado todavía concluyente, a ver qué enfermedad precisamente es la que ha afectado a esta familia y a las personas que han tenido contacto con ellos.
La Dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública informó que hay una tercera persona con síntomas y que se mantiene ingresada.
Los vecinos, las personas en Mayarí, que tienen mucho temor de que sea una enfermedad desconocida y al parecer contagiosa, porque varios miembros de una misma familia están contagiados, al menos 5. Y varias personas han sido aisladas en la casa, que han tenido contacto con ellos en el trabajo o en el barrio.
La dependencia orientó observar durante 10 días a los animales lesionadores e ingresar a los lesionados para tratamiento y aseguró que cuando se tengan los resultados de la investigación sobre lo ocurrido, esta se le brindará a la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, familiares del preso político cubano Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, esperan la decisión de las autoridades tras un cambio de medida presentado por su abogado, mientras algunos parámetros indican que su salud se debilita. Tras su arresto en abril, Herrera fue trasladado a la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Guines, en la provincia Mayabeque. Desde allí se comunicó con su primo, el activista Joel Parson.
Cuando él me llama, me pregunta, ¿no? Que cómo estamos haciendo, qué está pasando respecto al abogado y esas cosas. Él, de estado de ánimo, él se encuentra bien, ¿no? Él conversa y todo lo más, pero los parámetros de salud de él son tan devastados, ¿no? El número de la crisis viral, ¿no? De los datos del virus, del VIH, que están bastante bajos. Por ejemplo, los CD4 deben estar creo que en 200, 300 y andaban cerca de 40. Incluso el médico que le dio, que lo consultó y que le midió esos parámetros, dijo la expresión de que él no sabía cómo se encontraba Blue, que él tenía que estar en un lugar acostado, reposando y alimentándose nada más, porque los parámetros son demasiado arriesgados. La abogada a la vez está esperando que nos den la respuesta del cambio de medida que nosotros solicitamos. Un cambio de medida que nosotros le dimos a ver que por los parámetros de salud en los que él está y por las medidas que se están tomando ahora mismo respecto a la frontera, él no puede evadir la justicia y que nosotros consideramos, vaya, que sería responsable dejarlo en libertad para que tuviera la alimentación que necesita y estuviera bien esperando que fuera juicio el día que yo estime impertinente.
Según lo denunciado, el opositor Michael Herrera Bones, integrante de la UNPACU, protestaba el 15 de abril en su vecindario en La Habana por la falta de servicio eléctrico y esto originó una discusión con un agente policial que no se identificó e iba vestido de civil, vecino del lugar. Al día siguiente, 16 de abril, fue detenido y acusado de atentado a la autoridad.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. www.cubatoday.com.
Son ahora las 6:10. Numerosas entidades a nivel internacional pues están tratando de lograr la vacuna contra el coronavirus. Por ejemplo, en Alemania, la Universidad de Marburgo ha anunciado que para septiembre comenzará los ensayos clínicos de una vacuna. También aquí hemos conocido que el Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh se ha asociado con investigadores de París y Viena para elaborar una vacuna contra el virus. Pero lo más importante es que la primera vacuna contra el COVID-19 ensayada en personas ha dado resultados preliminares positivos. Y la noticia procede de algo que ha dicho la compañía estadounidense Moderna. Anunció que espera iniciar su fase de ensayo final en julio. Desde Washington, detalles con Bricio Segovia.
Se abre un nuevo halo de esperanza. La biotecnológica estadounidense Moderna concluyó los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos. Se trata de una muestra con 8 personas voluntarias que, tras recibir la vacuna, desarrollaron anticuerpos similares a los de quienes se han recuperado de la enfermedad. Ahora la empresa pasará a probarla en un grupo mayor y, de salir bien, anticipa que entrará en la última etapa de los ensayos en julio para tener una vacuna a principios del próximo año. El presidente Trump anunció la semana pasada un programa para financiar los proyectos más prometedores.
El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna probada contra el coronavirus. Nos gustaría poder hacerlo antes de finales de año.
Moderna recibió ya casi $500 millones del gobierno federal para desarrollar su proyecto, pero mientras los esfuerzos en la vacuna avanzan, la gestión pública de los tests de COVID-19 fue cuestionada por uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Los laboratorios públicos de los diversos estados y el sector privado estaban inicialmente autorizados a desarrollar y distribuir sus propias pruebas, pero no pudieron actuar hasta finales de febrero tras el anuncio de la primera muerte por coronavirus en el país. Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado enormemente su capacidad de detección y más de 12 millones de ciudadanos han sido evaluados. Esa cifra apenas representa el 4% de la población, lo que coloca a la primera potencia mundial por detrás de Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá, según el sitio de estadísticas Our World in Data, habitualmente usado por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dio a conocer ayer lunes por la noche que remitió una carta al jefe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, diciendo que su administración hizo una investigación que confirmó las múltiples fallas del organismo de salud en las primeras etapas del brote de coronavirus. Trump advirtió que su actual congelación de fondos para la OMS se volverá permanente si la organización no realiza mejoras sustantivas dentro de 30 días.
Aquí en Miami, la ciudad ha comenzado la reapertura de negocios no esenciales después de casi 2 meses de clausura. José Pernalete tiene detalles sobre este tema.
Con mucha discreción y ansiedad comienza una esperada fase de reapertura en el condado de Miami-Dade. Comercios con actividades no esenciales arrancan a media máquina tras una estabilización en el curso del contagio por COVID-19.
Edificios de oficinas, barberías, peluquerías y una lista de negocios pequeños. Quiero que se quede claro, no estamos abriendo todos los negocios todavía. Los spas, bares, gimnasios y playas no van a abrir este lunes. Tampoco pueden abrir los cines, piscinas, tiendas de tatuajes y masajes.
Mientras, las autoridades del condado de Miami-Dade reafirman el proceso de reapertura a partir de este lunes, la mayoría de los municipios en el sur de Florida han expresado no estar preparados para esta primera fase y van a extender el periodo hasta este miércoles. En medio del reclamo de personas para la reapertura de las playas, las autoridades destacaron que habrá mayor severidad en algunos municipios.
De esta manera tenemos un plan consistente, aunque hay ciudades que pueden mantener restricciones más estrictas.
Mientras tanto, en algunos restaurantes ya se adecúan a empezar desde cero con normas a aplicar en cada mesa y con la capacidad de 25% de ocupación en los establecimientos.
La mesa de restaurante, que es habitual que uno pone el salero o el aceite o algún otro dressing para los platos, lo hacemos acá por sentido común. Si la gente pide, nosotros lo traemos, lo volvemos a retirar y obviamente lo volvemos a higienizar con desinfectante y demás.
Esta semana Florida registra más de 46.400 casos de contagio por COVID-19. A causa de esta pandemia, en el estado han fallecido casi 2.000 personas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio anunció que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmó la relación entre el síndrome inflamatorio potencialmente mortal en niños y el coronavirus.
El Departamento de Salud de la ciudad de New York reportó 145 casos de niños con síndrome inflamatorio multisistémico, antes llamado síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico.
El alcalde neoyorquino detalló que 67 niños diagnosticados con el síndrome inflamatorio resultaron positivos para COVID-19 a los anticuerpos del virus, lo que indica que estuvieron contagiados anteriormente.
A las 6:16 es el momento de conocer algo sobre el tiempo, el pronóstico para Cuba y el detalle de que Arturo, para ser más directos, se está acercando a las costas de North Carolina. ¿Es o no es?
Eso es, Rafael. En efecto, buenos días para ti, Joan, Exilda y Teudi, los amigos de Radio Martí. Rafael, la tormenta tropical Arturo se ha mantenido muy cerca de las costas de las Carolinas. Está acompañada de tormentas eléctricas intensas y vientos superiores a los 95 kilómetros por hora. Sin embargo, la tormenta tropical se ha visto insertada en un centro de bajas presiones asociada a un frente estacionario y pudiera comenzar a perder sus características tropicales a partir de esta noche. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y cerca de la costa norte. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 vamos ahora desde el punto de vista informativo a otras áreas geográficas. Venezuela. En Venezuela, los expertos estiman que podría registrarse en el país una fase de transmisión del COVID-19 más rápida e intensa. Los detalles con Carolina Alcalde.
Aunque dice no tener certeza sobre cuándo podrían empezar a aumentar los casos de COVID-19 en el país, Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la Comisión Científica del Gobierno Interino, insiste en que ningún país del mundo se ha mantenido en una fase lineal como viene ocurriendo en Venezuela, y destaca que las camas destinadas a terapia intensiva han aumentado gracias a la ayuda humanitaria, pero solo un 10%, lo que se traduce en unas 10 o 30 en todo el país.
Pensamos que Venezuela va a ir a una fase exponencial en algún momento, y ese es el momento donde necesita tener hospitales en la mejor situación posible. Y lamentablemente eso no ha pasado.
La semana pasada, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela divulgó un documento que para el 23 de abril estimaba un subregistro de 63% y advierte que las pruebas hasta ahora realizadas en el país son insuficientes para estimar el tamaño real de la epidemia en territorio venezolano, por lo que pide ampliar la capacidad de diagnóstico. El organismo además proyecta que los casos diarios podrían superar el millar y que dependiendo de cómo evolucione la tasa de contagio, el pico de la epidemia podría llegar entre junio y septiembre. Al respecto, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constitucional, el constituyente chavista, reaccionó asegurando que el informe genera terror en el pueblo.
Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente, en verdad. Esto están generando alarma, no tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes.
Varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales como Espacio Público se han pronunciado para rechazar la criminalización de la investigación y la difusión de información científica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos sigue con preocupación el envío de petróleos iraníes hacia Venezuela, o petroleros iraníes hacia Venezuela, hecho que en papel está destinado a paliar el fuerte desabastecimiento de gasolina en el país, que tiene las mayores reservas conocidas de petróleo.
Ayer lunes, a través de una videoconferencia, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, se refirió al aumento de la cooperación iraní con el régimen chavista. Fowler manifestó que Irán ha apoyado ataques territoriales en este hemisferio y su meta en Venezuela es ganar parte del territorio de la región.
Recordó además que el régimen de Irán es el que está apoyando el área más grande de terrorismo en Medio Oriente, en países como Yemen y el Líbano.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega afirma estar en contra de la declaratoria de cuarentena, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el incumplimiento de recomendaciones sobre los derechos humanos en ese país. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió su decisión de no ordenar una cuarentena obligatoria y detener la economía para evitar una expansión del coronavirus. Ortega aseguró que por esa vía se destruye el país.
Si nosotros le decimos a toda la gente, quédese en casa, ¿quién va a fumigar? Si decimos quédate en casa, ¿qué enfermero va a trabajar? Él tiene derecho también, y si te queda, pues me quedo yo también. ¿Qué médico va a trabajar? ¿Qué policía va a trabajar? ¿Qué soldado va a trabajar? Por eso les digo, se destruye el país. Por esa vía se destruye el país.
Por otro lado, a 2 años de su visita a Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al gobierno nicaragüense a implementarlas. La Comisión de Derechos Humanos ha observado y puesto en inmediato conocimiento de la comunidad internacional la persistencia de patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia. Todo ello en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del poder ejecutivo y la falta de independencia del poder judicial y del ministerio público y adicionalmente de impedimento del escrutinio internacional en el terreno, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Brasil, la Policía Federal abrió este domingo una investigación por una supuesta filtración de operación policial al hijo de Jair Bolsonaro.
La denuncia fue hecha en una entrevista publicada ayer lunes por el diario Folha de Sao Paulo, en la que el empresario Paulo Marinho, un ex aliado de Bolsonaro durante la campaña electoral del 2018, afirmó tener conocimiento de esa irregularidad.
De acuerdo con Marinho, el propio senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del líder ultraderechista, le relató que un comisario de la Policía Federal lo alertó sobre la investigación por corrupción.
Flávio Bolsonaro, que fue elegido senador por el estado de Río de Janeiro en octubre del 2018, es investigado por la Fiscalía y por la Policía Federal por movimientos financieros atípicos identificados en su cuenta bancaria. 6:22. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha exigido a China que divulgue el paradero del Panchen Lama, el niño detenido hace 25 años tras haber sido elegido por el Dalai Lama como su sucesor.
En 1995, el Dalai Lama identificó al niño de 6 años de edad de Gedhun Joichi en Jima como la reencarnación del Panchen Lama.
3 días después, el joven tibetano fue detenido por el gobierno chino y jamás ha sido visto de nuevo. Muchos dicen que es el prisionero político más joven del mundo.
Pompeo dijo que los budistas tibetanos deben tener el derecho de celebrar sus tradiciones religiosas sin interferencia del gobierno chino.
Por cierto, hablando de China, a medida que el gobierno comunista chino dice que baja el número de contagiados, pues se da a conocer a través de un estudio internacional que los niveles de contaminación en China aumentaron, han aumentado por encima de los del año pasado, al relajarse las medidas más estrictas para combatir el nuevo coronavirus.
Hay claras señales tempranas de advertencia de que la recuperación de China de la crisis provocada por el COVID-19 está revirtiendo las mejoras en la calidad del aire tras el regreso de la actividad económica, afirmó en el informe el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio con sede en Helsinki.
Y hablando de regreso a la actividad económica, Italia ha comenzado oficialmente a reabrir sus límites de restricciones impuestas por el COVID-19. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
Italia inicia este lunes una nueva normalidad, luego que desde principios de marzo se habían implementado medidas muy estrictas. El gobierno ha establecido pautas generales para todo el país, mientras que cada región puede adoptar sus propios cambios dependiendo de la situación particular. El gobierno nacional puede decidir cerrar ciertas áreas nuevamente en cualquier momento en caso de que haya un aumento en las nuevas infecciones por coronavirus. Y a partir de hoy, todas las tiendas pueden volver a abrir al público con nuevas reglas. Se debe mantener el distanciamiento social de al menos un metro. Los italianos podrán regresar a bares, restaurantes y salones de belleza bajo reglas similares. También a partir de hoy, los italianos pueden viajar dentro de sus regiones y de región a región y al extranjero a partir del 3 de junio. Y ese mismo día se permitirá el retorno de los turistas. Otro elemento importante en esta nueva normalidad serán la reanudación de los servicios de la iglesia, aunque solo se permitirá asistir a un número determinado de fieles, y extremas medidas de limpieza, como explica este sacerdote.
Las iglesias serán completamente desinfectadas al final de cada día.
Las escuelas, universidades, cines y teatros permanecerán cerrados por el momento. Sabina Castelfranco para La Voz de América, Roma.
Y el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel anunciaron ayer lunes un plan conjunto para estimular la recuperación de la Unión Europea de la crisis del nuevo coronavirus.
A las 6:26 le damos la bienvenida a Edemio Nava con los deportes. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, profesor, ayer lunes fue día de descanso en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Ahí solamente se descansa todos los lunes. Se juega durante martes, miércoles y jueves. Y bueno, una serie, ¿no?, de tres partidos, y la siguiente viernes y domingo, y el lunes es día de descanso para todos los equipos, algo que no ocurre aquí en la MLB, o sea que un poco diferente. Allá se juegan 144 partidos, aquí 162, y bueno, la Liga Profesional de Béisbol de Japón, que aún no ha comenzado, al igual que la MLB, también realiza casi la misma cantidad de encuentros en una temporada que en Corea del Sur. Y bueno, precisamente hoy se reanudó esta liga y ya el equipo Dinos, que ocupa el primer lugar en la Liga de Corea del Sur con 10 victorias y una derrota, está superando en el segundo inning 3-0 al equipo Osos de Dosan, que es el actual campeón, novena en la cual milita el cubano José Miguel Fernández, hoy martes de 1-0 por la noche. Porque bueno, tenemos ya las 7:27 minutos de la noche en Corea del Sur. Hay 13 horas de diferencia con respecto a Cuba y también con respecto a Miami, o sea, Atlanta, Nueva York, Washington, Boston, todas estas ciudades que están en la costa este de Estados Unidos, incluyendo a Montreal y Toronto en Canadá. El 2 está en segundo lugar con 7-4, compartiendo los puestos 2, 3 y 4 con los mellizos LG y los gigantes de lote. Y bueno, en cuanto al equipo donde lanza el cubano Odrys Amar de Spain, el Catawiz está jugando en su casa y derrota 4-1 en el tercer inning a las Águilas de Hanwha. Esta es la situación con respecto a la Liga de Corea del Sur. Y bueno, la otra información interesante es que ya aparentemente han llegado a un acuerdo los ex campeones mundiales en la división superpesada del boxeo profesional, tanto Mike Tyson, de 53 años, como Evander Holyfield, de 57, buscando esa esperada trilogía. No va a ser un combate de 12 rounds, por supuesto, pero va a ser un combate, una pelea para recaudadores de fondos para personas necesitadas. Aparentemente se va a realizar en la ciudad de Diriyá, en Arabia Saudita, el próximo 11 de julio, y será transmitida a través de la televisión en el sistema Pague para Ver. Y bueno, la otra noticia del boxeo es que Floyd Mayweather dice que regresa si le dan 600 millones. Casi nada, Martínezito y el gallito espirituano, Johan. Buenos días, Deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335, y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, estamos ya comenzando la segunda media hora de Radio Martí Noticias. Hoy es 19 de mayo, estamos en el aniversario 125 de la caída en Dos Ríos del apóstol de Cuba, José Martí. Murió a los 42 años y precisamente en esta emisión lo recordaremos, así como en próximas emisiones informativas y por supuesto en el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona a partir de las 8 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Equi. El líder opositor José Díaz Silva fue detenido y está siendo acusado de amenaza. Desde entonces, desde este fin de semana, quiero decir, permanece en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, ahí en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel Vieito, dijo a Radio Martí que el arresto ocurrió tras un incidente con una vecina que irrumpió de buenas a primeras en la propiedad de ellos con la intención de robar.
El día 16 en la tarde, una señora vecina de a tres casas, pero por la parte atrás de nuestra casa, se metió en una finquita que nosotros tenemos a robarse unos plátanos. Yo le decía que saliera, Silva le decía que saliera de ahí porque hay una cerca. Ella no quería salir. Ella tenía un machete en la mano y un racimo de plátano. Ella estaba junto a su esposo. Silva fue, le quitó el machete, se lo tiró para otra finca. Ellos se llevaron el racimo de plátano. Silva sale de aquí de la casa y de pronto tenía su teléfono apagado. Como a las 11 de la mañana vino la policía para tirar fotos, tomarme declaraciones de los sucesos y me dijo que Silva estaba acusado de amenaza, que esa señora había denunciado que Silva la había amenazado. Es una ladrona. Ella trabajó en el Consejo de Estado, ella era militar, fue expulsada de allí por corrupta. La mujer policía me dijo que cuando más él tenía que estar 24 horas ahí para el lío de la investigación. Espero que todo se haya aclarado y que la policía sepa que ella es una ladrona, que ella no tiene por qué estar metida en nuestro patio.
Por otra parte, el opositor Juan Antonio Madrazo Luna fue detenido por tomar fotos de una cola frente a un establecimiento comercial próximo a su vivienda en el Vedado, La Habana. Madrazo dijo a Radio Martí que antes de ser liberado, las autoridades le levantaron un acta de advertencia que no firmó.
Siendo las 11 de la mañana de este domingo 17 de mayo, me encontraba enfrente a la tienda La Infancia en 23 y 6 en la barriada de Pedado, a unas cuadras de donde vivo yo. Y yo hace unos días había pasado por ahí y le había preguntado a la delegada de la zona que se conoce como Margarita sobre la apertura y el cierre de la tienda. Y entonces ella como que se sintió cuestionada, como ella es delegada de esa zona del Pedado, ella también me tiene a mí identificado como un potencial contrarrevolucionario. Pregunto que si se podía pasar y ella me dice a mí de que no, que ya la tienda cerraba a la 1 de la tarde, que yo me retiro del lugar. Lo que hago es estoy tomando una foto de la cola que se encontraba en ese mismo lugar. Estaban una patrulla, algunas fuerzas auxiliares del MININ, de prevención. Al minuto tenía la policía encima de mí, me solicita el carnet de identidad, me llevan para la unidad de Zapatice, para un calabozo. Ahí estuve alrededor de de 2 horas. Sobre las 2 de la tarde parece que le dieron la orden de liberarme con una alta de advertencia, la cual no se la firmé, la cual tenía prohibición de tomar fotos. Digo, bueno, es que no hay una resolución, no hay ninguna directiva que diga que uno no puede tomar fotos.
El 17 de mayo fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. De ello dimos cuenta aquí en Radio Martí. Pero en las últimas horas, nuestra emisora lograba el contacto con el representante en España de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Esa fundación cumplió 6 años el mismo día 17. Este es el testimonio de Nelson Gandulla.
Ayer 17 de mayo la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI cumplió un aniversario más de fundada y por eso decidimos emitir un comunicado felicitando a todos los miembros de la comunidad LGBTI y recalcando pues que esto es una lucha que ha venido no de ahora, sino que muchas personas anteriormente han gestado esta lucha por los derechos de la comunidad LGBTI dentro de Cuba. Y aprovechamos el aniversario de la fundación para agradecer también a los profesionales de la salud, miembros de la comunidad LGBTI, que están realizando su labor para paliar la situación de la pandemia, que muy pocas veces son reconocidos. También aprovechamos para reafirmar nuestra postura con respecto a la campaña que estamos impulsando conjunto con otros activistas y organizaciones para coartar todo financiamiento a Mariela Castro y al CNCES, y también para que las visas de todos sus aliados y cooperantes sean eliminadas y no puedan ir a territorios libres. Apoyamos también en este marco esa iniciativa y pues nada, que sirva esta jornada para seguir reclamando derechos y demostramos nuestro compromiso por una Cuba diversa y una Cuba libre para todos y en continuar trabajando por la labor de los derechos de la comunidad LGBTI.
Mientras tanto, muy ligera mejoría, así describen los médicos y familiares del estado de salud de la dama de blanco Xiomara Cruz, quien desde el mes de enero permanece hospitalizada en Miami. Ricardo Quintana preparó este informe y nos trae las declaraciones de su hija Clara Isnaga y del médico, el doctor Alfredo Melgar.
El próximo día 21 cumple 4 meses en un hospital de Miami. Hoy batalla por su vida y dice estar un poco ansiosa y aislada porque en tiempos de coronavirus no puede recibir visitas ni de su hija ni de sus damas de blanco que viven aquí en esta ciudad de Miami. En el Hospital Docente Jackson Memorial de Miami permanece con oxígeno y alimentación por sonda gástrica.
Mi mamá aún sigue hospitalizada. Ha experimentado una ligera mejoría, pero aún todavía siguen las investigaciones respecto a su caso.
Los diagnósticos que fueron sacando...
En opinión de su médico de cabecera, Alfredo Melgar, la paciente está un poco mejor, pero no recuperada, mucho menos curada.
Pero sí, dentro de su estado está un poco mejor. La respiración ha mejorado, por supuesto, continúa con oxígeno y también ha aumentado un poco de peso.
En estos momentos no recibe visitas, medida de prevención contra el coronavirus, pero se comunica a diario por videollamada con su hija Clara.
Aún no tiene diagnóstico, pero se siente ansiosa. No recibe visita debido al COVID-19, pero me dice que me extraña mucho.
Hay que recordar que tuvimos que ponerle un tubo para alimentación porque no estaba tragando, no estaba subiendo de peso, su estado nutricional era prácticamente precario.
Xiomara Cruz fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de privación de libertad por el supuesto delito de amenaza. Estuvo en penitenciarías en Artemisa y Ciego de Ávila. Fue puesta en libertad bajo licencia extrapenal en agosto de 2019 y desde entonces estuvo varias veces hospitalizada en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y caemos ahora en el tema de los médicos que el régimen cubano envía al exterior. Allí en México hay una diputada que se llama Guadalupe Almaguer, es opositora al presidente Andrés Manuel López Obrador, que alertó sobre la contratación de entre 600 y 800 médicos cubanos por el gobierno mexicano y señala que esa contratación no fue hecha de forma transparente. Yolanda Huerga habló con esta parlamentaria mexicana.
Entre 600 y 800 profesionales de la salud fueron contratados por el gobierno de Manuel López Obrador, indicó la diputada federal mexicana del PRD, Partido de la Revolución Democrática, por San Luis de Potosí, Guadalupe Almaguer.
Este contrato no ha sido transparente y más bien fue realizado en lo oscurito y en la opacidad. Se les ha pedido a los médicos contratados incluso actuar con bajo perfil.
La alcaldesa de Ciudad México, Claudia Sheinbaum, afirmó recientemente que es particularmente importante la contratación de los cubanos para la atención de la pandemia y recordó que México padece un déficit de este tipo de profesionales.
México prefiere, y en su populismo, pagar al gobierno de Cuba 80 mil pesos mensuales por médico al mes, mientras en México le paga a sus profesionales de la salud un máximo de 18 mil pesos, que es lo que reciben los especialistas.
Almaguer se refirió a denuncias que han hecho ex miembros de las brigadas médicas cubanas que aseguran que desde que llegaron al país donde fueron contratados, se les recogió el pasaporte y recibieron instrucciones para hacer proselitismo.
Manifiesto firmemente mi rechazo a que México contrate agentes políticos camuflados en bata blanca. Nos parece que viola los derechos humanos y los cánones internacionales que México ha firmado. Nuestra Constitución señala expresamente la prohibición a cualquier injerencia extranjera en política interior en nuestro país.
El régimen se queda con al menos el 75% de lo que pagan en salarios los países de destino por el trabajo de los profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, unos 300 españoles y cubanos residentes en España que se encontraban varados en Cuba aterrizaron ayer lunes en el Aeropuerto Internacional de Madrid en un avión fletado por el Ministerio de Exteriores español.
Este grupo estuvo 50 días confinado en hoteles y casas particulares, aunque dijeron a la agencia EFE que aún quedan muchos por volver. No obstante, este podría ser el último vuelo La Habana-Madrid hasta que se normalice el transporte aéreo.
Uno de los españoles declaró que él y otros cuatro turistas habían estado 49 días arrestados, ya que no les dejaban salir de una casa de alquiler en Playa Baracoa, mientras que, según dijo, los cubanos andaban todos por la calle.
Y con motivo de los 100 años del nacimiento de Karol Wojtyla, quien llegó a ser el Papa Juan Pablo II, en Cuba recordaron su visita. José Luis Ramos informa.
Juan Pablo II fue un auténtico defensor de la dignidad de todo ser humano, mensajero de paz y esperanza, así lo recuerdan los católicos cubanos en el centenario de su nacimiento, el 18 de mayo de 1920, en Cracovia, Polonia. Así lo recuerdan los católicos cubanos, según dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García.
Para Cuba fue de alegría. Él vino a confirmarlo en la fe, por lo tanto, mayor satisfacción. Nunca el Santo Padre había venido a Cuba.
Su visita pastoral a Cuba fue inolvidable. Además de compartir su espíritu religioso, sus alegrías y sufrimientos, le dio un impulso a su obra evangelizadora. Visitó cuatro ciudades de la isla, pronunció 12 discursos. Como gesto hacia el Papa Juan Pablo II, Fidel Castro volvió a declarar festivo el día de la Navidad.
La presencia de la iglesia, y eso lo que hizo fue, pues, precisamente esa presencia que había estado olvidada, apartada, pues, se hizo clara y más pública.
Juan Pablo II se convirtió en el Papa peregrino, uno de los líderes más influyentes del siglo XX. El Papa polaco inspiró junto a Margaret Thatcher y Ronald Reagan cambios democráticos en los países del bloque soviético. El Papa Benedicto XVI lo beatificó y Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hoy también tenemos presente otro aniversario, el número 125 de la caída en Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, de José Martí, el apóstol de Cuba. En opinión de un historiador de la obra martiana, José Raúl Vidal, entrevistado por nuestro colega Pedro Corzo, la muerte de Martí tuvo un gran significado para la independencia de Cuba.
El insigne patriota cubano José Martí cayó en combate el 19 de mayo de 1895. La muerte del creador del Partido Revolucionario Cubano y promotor de la Guerra de Independencia fue, en la opinión de José Raúl Vidal, investigador e historiador de la obra y vida de Martí, un factor que galvanizó a las fuerzas independentistas en el objetivo de que Cuba fuera libre y soberana.
Yo creo que sí, que de alguna manera, acuérdate que todo el mundo, la manigua de la mano presidente, aún sin conocerlo, de manera que fue un individuo que sí juntaba a la gente, ¿no? Porque concepto este de la unidad del cubano no, nunca lo logró, pero sí juntó a muchísimos cubanos de diferentes tendencias en el camino hacia la libertad, en el camino de la lucha hacia la libertad.
Y Vidal opina que la caída del apóstol fue un acicate para que los cubanos continuaran la lucha por la independencia.
En sentido general, yo creo que lo fundamental de la muerte de Martí fue que, aún a pesar de la disidencia de pareceres, pues los cubanos siguieron adelante hasta los sucesos de 1698. Estaban no unidos, pero sí junto en esa causa por la libertad de Cuba. Yo creo que eso fue lo fundamental.
El investigador considera que las nuevas generaciones de cubanos deben ir al rescate de la obra martiana.
La obra de José Martí ha sido completamente tergiversada en muchísimos aspectos, ya no solamente en las cosas que se publican, sino en las formas que se presentan ante el pueblo cubano y ante la educación. Acuérdate que se creó un discurso oficial en las escuelas, donde Martí solamente era, bueno, pues el autor intelectual del Moncada y todo lo que generó el tema este del Moncada como motor impulsor de la revolución, etcétera, etcétera.
Hoy se cumplen 125 años de la caída en Dos Ríos de José Martí. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el talentoso cantante cubano Lester Rojas presta su voz al poema Esperanza de Alexis Valdés, el cual brinda fuerza al mundo que vive los efectos del coronavirus. Roxana Romero tiene detalles.
Las alentadoras palabras del actor, presentador y humorista cubano Alexis Valdés se han convertido en una emotiva canción. Su poema Esperanza ha sido musicalizado por el muy talentoso cantante cubano Lester Rojas y el resultado, sin duda, ha sido todo un exitazo.
Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo.
El joven, que forma parte de la orquesta salsera DLG, realiza una impresionante composición que el propio Valdés comparte a través de su página de Instagram. El popular personaje de la televisión en Miami se refirió al artista de la siguiente manera: Lester Rojas, quien para mi humilde opinión es uno de los mejores cantantes cubanos de hoy en día, ha grabado Esperanza, la canción que hice con los versos de mi poema. A ver qué les parece.
Y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos.
Los versos del poema y ahora la canción se han configurado como un himno de fuerza y ánimo que ofrecen esperanza en medio de la pandemia de coronavirus que vive el mundo.
Pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos.
Alexis Valdés y su pareja, la actriz cubana Claudia Valdés, también musicalizaron Esperanza. Asimismo, ha habido otras interpretaciones que han incluido a diferentes personalidades recitando el poema con la música del cubano Arturo Sandoval de fondo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Son las 6:48. Un frente frío afecta el noroeste de la Florida. Pero algo nos toca aquí en el sur, ¿eh? Porque noto un ligero descenso de las temperaturas. No sé qué habrá notado usted.
Sí, Rafael, el descenso aquí no es del frente frío, sino es que los nublados y las lluvias sí han provocado que la temperatura haya caído un poquito. Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Tennessee esta mañana, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre Georgia y el noroeste de la Florida, y este frente llega, Rafael, hasta el sudeste del Golfo de México. Está acompañado de nublados y lluvias que han estado afectando el sur de la Florida y la zona de los Cayos, de manera que por delante del frente esta zona de convergencia con lluvias y nublados es lo que ha provocado que las temperaturas hayan bajado un poquito, pero no se espera que el frente afecte directamente aquí nuestra región. Para Cuba siguen los nublados aumentando esta tarde, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Brasil. El gigante sudamericano se convirtió este lunes en el tercer país más afectado por el coronavirus, tras superar al Reino Unido en el número de casos, y la tendencia es que las cifras de contagiados y muertos sigan creciendo hasta julio, para cuando se espera el pico de la curva de incidencia.
Nueva York. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propone que los líderes internacionales no acudan a la sede de Naciones Unidas en septiembre para participar en la Asamblea General y que en su lugar intervengan con discursos grabados a causa de la pandemia del coronavirus.
Caracas. El gobierno en disputa de Venezuela asegura que uno de los objetivos de los ataques fallidos de hace dos semanas era volar el Palacio Presidencial de Miraflores y vinculó de nuevo con la operación al líder opositor Juan Guaidó.
Europa.
Madrid. España permite desde ayer lunes la reapertura del importante sector del comercio minorista en todo el país, mientras el COVID-19 remite aceleradamente.
París. El partido gubernamental en Francia, La República en Marcha, pierde su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional por la creación de un nuevo grupo parlamentario al que se han incorporado 7 de sus diputados, ahora disidentes.
Berlín. El Tribunal Constitucional alemán dictaminó hoy martes que las prácticas con las que los servicios secretos vigilan en el extranjero las comunicaciones de ciudadanos no alemanes son incompatibles con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Asia.
Pekín. Al menos 4 personas murieron y otras 24 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 5 registrado en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha ofrecido a Perú el envío de material sanitario como ayuda frente a la pandemia del COVID-19 durante una conversación telefónica que mantuvo este martes con el presidente peruano Martín Vizcarra.
Bangkok. Entre la impunidad y el silencio de muchos, Tailandia conmemora hoy el 10º aniversario de los enfrentamientos entre el ejército y los opositores, conocidos como camisas rojas, que bañaron de sangre las calles de Bangkok y causaron decenas de muertos.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. Los ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada aumentaron durante los meses de confinamiento por el coronavirus, según un informe de la ONG Oxfam.
Dakar. El cierre de miles de escuelas en el Sahel por los incesantes ataques de los grupos yihadistas ha puesto en jaque no solo la educación de cientos de miles de niños, sino el propio futuro de esa región africana.
Johannesburgo. El primer ministro de Lesoto, Tomás Tabane, sospechoso del asesinato de su primera mujer en el 2017, renunció oficialmente hoy martes a su cargo tras más de 4 meses de incertidumbre política.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos
ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les comenté de las compras de pollo congelado de Cuba a los Estados Unidos. Como les he dicho anteriormente, Cuba puede comprar en Estados Unidos todos los alimentos y medicinas que quiera, porque estos productos no están incluidos en el embargo comercial. De hecho, nunca, ni un solo año, Cuba ha dejado de recibir alimentos y medicinas del imperialismo yanqui, como llaman los comunistas a Norteamérica. Todos los meses el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica las cifras y los productos que vende a la dictadura cubana. El economista cubano Pedro Monreal, que monitorea esas informaciones del Departamento de Agricultura, ha calificado de notables saltos el incremento en la exportación de pollo a la isla, que pasó de 7.5 millones de dólares en febrero a 13.9 millones de dólares en marzo, según publica CiberCuba en un artículo. El valor del pollo exportado a Cuba fue de 13.9 millones de dólares en marzo de este 2020, comparado con los 7.5 millones millones de febrero de este mismo año. Fueron exportadas 15.276 toneladas en marzo, en comparación con las 7.827 toneladas en febrero, precisó el economista, que ha hecho análisis similares en ocasiones anteriores. CiberCuba sigue reproduciendo el análisis de Monreal, que concluye que las cifras de marzo representan los mayores niveles en toneladas y en valor desde octubre de 2019, y añadió que el volumen de la exportación confirma la posición de Estados Unidos como el mayor suministrador de carne de pollo que tiene Cuba. Pero a ustedes le dicen que no hay alimentos por el bloqueo. ¿Ven cómo mienten los comunistas constantemente? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:55, de nuevo los deportes, como siempre con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para el Teudi, también para Johan y Exilda. Hemos recibido desde básicamente febrero noticias malas con respecto a la pandemia, la cancelación de grandes combates de boxeo, competencia de tenis, el fútbol europeo sobre todo, las grandes ligas, la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Y bueno, acabamos de recibir una mala noticia. Uno de los mejores amigos del cubano Yasmani Tomás dentro de la organización de Arizona, el dominicano Starling Marte, informó lamentablemente ayer lunes el fallecimiento de su esposa Noelia Brazoban debido a un paro cardíaco, mediante un mensaje colgado en las redes sociales de Instagram y Twitter. Hoy paso por el gran dolor de hacer del conocimiento público la lamentable muerte de mi esposa Noelia a causa de un paro cardíaco, dijo el jardinero de Arizona y reitero, gran amigo del cubano Yasmani Tomás. Ambos coincidieron ahí en Arizona y han hecho una amistad que básicamente se han convertido como en hermanos. En nombre de mi familia agradezco las muestras de aprecio y solidaridad que todos han tenido para mí y con mi familia, dijo Marté. Tanto Marté como su ex esposa, bueno, tienen tres hijos. Tiene 31 años el dominicano, un jardinero de Guante de Oro con participación en Juego de las Estrellas en 8 años en las Grandes Ligas, donde comenzó con los Piratas de Pittsburgh y fue cambiado al equipo de Arizona por 2 peloteros de ligas menores y dinero en efectivo para firmas internacionales, después que Marte había extendido un contrato con el Pittsburgh por más de 46 millones de dólares. Y los clubes de la Premier League, la Liga de Gran Bretaña, votaron de forma unánime en la reunión mantenida ayer lunes para que los entrenamientos en grupo vuelvan a partir de hoy martes. Los clubes de la Liga Premier han dado el visto bueno al protocolo presentado por la Premier League y los jugadores ya están entrenando y la gran esperanza es que bueno, ya la ver el regreso en junio próximo de los partidos de la Liga Inglesa. Y la Serie A de Italia está suspendida hasta el 14 de junio a menos que el gobierno italiano le dé luz verde para reanudar un día antes como estaba previsto. La liga anunció la semana pasada que sus 20 equipos acordaron reanudar la competencia el 13 de junio, por supuesto, con estadios sin público. Sin embargo, la Federación Italiana de Fútbol anunció ayer lunes, un día después de un decreto del gobierno que prohibía los deportes hasta el 14 de junio, que cumplirá esa disposición. Mis amigos, ampliaremos el tema y también del boxeo de algunos cubanos en nuestro próximo espacio deportivo, porque Junior Dórticos aspira, señores, en el 2020 poder pelear por el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Campesinos cubanos piden a Díaz-Canel libertad para producir y evitar hambruna en Cuba.
Se debilita la salud del opositor Michael Herrera mientras sus familiares esperan un cambio por parte de las autoridades.
Diputado de la oposición venezolana asegura que el gobierno interino quiere paz y libertad mientras en el país se agudiza la situación debido al coronavirus.
Expertos estiman que Venezuela registrará una fase de transición de COVID-19 más rápida e intensa.
Aquí en Estados Unidos, Marco Rubio presidirá la Comisión de Inteligencia del Senado.
Presidente Trump amenaza con cortar financiación de Estados Unidos a la OMS en los próximos 30 días.
Y la ONU pide más acceso para llevar ayuda humanitaria a Siria.
Radio Martí Noticias.
7:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Familiares del preso político cubano Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, esperan la decisión de las autoridades tras un cambio de medida presentado por su abogado, mientras algunos parámetros indican que la salud de Michael Herrera se debilita. Tras su arresto en abril, Herrera fue llevado a la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Guines, en la provincia de Mayabeque, y desde allí se comunicó en las últimas horas con su primo, el activista Joel Parsons.
Cuando él me llama, me pregunta, ¿no?, que cómo estamos haciendo, qué está pasando respecto al abogado y esas cosas. Él, de estado de ánimo, él se encuentra bien, ¿no? Él conversa y todo lo más, pero los parámetros de salud de él son tan devastados, ¿no? Y los números de la crisis viral, ¿no?, de los datos del virus, del VIH, sí están bastante bajos. Por ejemplo, los CD4 deben estar, creo que en 200, 300, y andaban cerca de 40. Incluso el médico que le dio, que lo consultó y que le midió esos parámetros, dijo la expresión de que él no sabía cómo se encontraba vivo, que él tenía que estar en un lugar acostado, reposando y alimentándose nada más, porque los parámetros son demasiado arriesgados. La abogada a la vez está esperando que nos den la respuesta del cambio de medida que nosotros solicitamos. Un cambio de medida que nosotros le dimos a ver que por los parámetros de salud en los que él está y por las medidas que se están tomando ahora mismo respecto a la frontera, él no puede evadir la justicia, y que nosotros consideramos, vaya, que sería responsable dejarlo en libertad para que tuviera la alimentación que él necesita y estuviera bien, esperando que fuera juicio el día que yo estime impertinente.
Según la denuncia, el opositor Michael Herrera Bones, integrante de la UMPACU, protestó el 15 de abril en su vecindario, allí en La Habana, por la falta de servicio eléctrico, y esto originó una discusión con un agente policial que no se identificó como tal e iba vestido de civil. El hombre era vecino del lugar, o es vecino del lugar. Al día siguiente, el 16 de abril, Bones fue detenido y acusado de atentado a la autoridad.
Por otro lado, campesinos cubanos exigieron en una carta pública al gobernante cubano Díaz-Canel y otras autoridades libertad para producir, fijar precios, distribuir y exportar sus productos y evitar así una hambruna en el país.
La Liga de Campesinos Independientes y el capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, demandan o reclaman al gobierno cubano libertad para la producción y distribución de productos, libertad para fijar los precios de los productos de acuerdo con el mercado, también libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos.
También eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Están alertando estos campesinos acerca de una posible hambruna en Cuba. Por su parte, la coalición de cuentapropistas cubanos considera que el Producto Interno Bruto en la isla subiría entre un 2 y un 3% anual si se eliminan los obstáculos que actualmente pone el régimen al trabajo privado. Yolanda Huerga conversó con uno de los promotores del proyecto que ya cumplió 2 años de creado.
La coalición de cuentapropistas cubanos, C3, aseguró en su más reciente informe que si se eliminaran las trabas que tiene el trabajo privado en Cuba, el Producto Interno Bruto del país subiría a razón de 2 o 3% anual.
Nadie puede poner en duda que el futuro de Cuba no está precisamente en el sector estatal, anquilosado, con problemas estructurales de vieja data, superados en 30 años después del derrumbe del socialismo, ha crecido con la incompetencia de las políticas económicas cubanas.
Resaltó el académico Enis Berrios, uno de los promotores de la iniciativa.
Si se liberara las fuerzas productivas en materia de trabajo privado con emprendimientos innovadores, porque hay que salir de las 123 actividades autorizadas que son el medioevo. En Cuba hay 1 millón de profesionales listos. En la calle hay emprendimientos ilegales, pero emprendimientos al fin que trabajan en Internet, que se está saliendo para Europa, para todas partes, el resultado de esos emprendimientos.
C3 tiene representantes de las 123 actividades de trabajo particular autorizadas, a los que brinda asesoramiento y apoyo.
El año pasado hizo casi 300 consultas legales de apoyo a los trabajadores por cuenta propia, problemas tributarios, problemas de trámite de licencia, de maltrato por parte de los funcionarios, tramitación de la parte de imagen, defensa ante violaciones de la propia ordenamiento jurídico. Ha impartido cursos para líderes sociales, para líderes sindicales. C3 también trata de fomentar la cultura para los programas de desarrollo locales, para el desarrollo del trabajo por cuenta propia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son ahora las 7:07, hoy en la noticia en perspectiva. El coordinador de la coalición de cuentapropistas de Cuba en la zona occidental, Esteban Hernández, que analiza en entrevista con Tomás Cardoso el estado del cuentapropismo en medio de la situación con el coronavirus.
Tenemos el contacto con el coordinador en el occidente del país de la coalición de cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández. El tema del sector, ¿dónde estamos y cuál es la situación y qué siguen haciendo ustedes en la coalición ante el tema y la incertidumbre de lo que se avecina con los emprendedores privados en medio de la crisis, Esteban?
Realmente es una situación que no vislumbramos de momento la solución, porque el Estado no ha querido responder, no ha querido asumir la responsabilidad y brindar una ayuda financiera, como en todos los países del mundo se brinda a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas privadas, y sencillamente, prácticamente en un momento determinado nos sacaron del trabajo, no había empleo, se volvió la variante el empleo por cuenta propia, y ahora no hay materia prima, no hay suministro, no hay mercado, no hay actividad, y estamos sin ninguna protección. Hemos planteado al gobierno la exigencia de que se nos tenga en cuenta en el futuro, las medidas que se adopten para una protección a los trabajadores, que no solamente es el titular, son todos los trabajadores que trabajan junto con nosotros. Es decir, es una situación bien compleja que las empresas estatales han cubierto con el presupuesto estatal. Nosotros no tenemos cómo cubrirlo. y estamos teniendo pérdidas desde el momento que se decreta la paralización. Y eso realmente ha llevado a un movimiento en que los trabajadores estamos planteando, de acuerdo a la actividad, la exigencia, pero no hemos tenido respuesta ninguna. La respuesta, como usted dice, ha sido sencillamente esa, que busquemos otra fuente de empleo, cosa que es prácticamente irrisorio, ¿no? Es una burla prácticamente ponernos a trabajar en la construcción, en el campo, en el trabajo social, repartiendo recursos a la población que está... pero no hay una alternativa. El Estado no sabe, no tiene hoy respuesta ni solución. Nosotros vamos a seguir planteando esto desde el punto de vista jurídico legal al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Nacional, al Consejo de Ministros, para que se pronuncie, que realmente hay una callada por respuesta y una evasiva. Con esa actitud del ministro, una evasiva de la situación real que estamos enfrentando. Si no hay un crédito, por ejemplo, para financieramente poder asumir, porque como no hay trabajo, como usted decía, no hay producción, no hay ganancias, se rompió el ciclo, hay gasto, no hay cómo, además, el Estado no tiene materia prima para vendernos, ni tiene dinero para comprarlo tampoco. Entonces, se colapsa la economía privada en Cuba, como está colapsada la estatal, ¿no? Pero al final no nos dejan importar. Estamos haciendo gestiones para importar, y el precio que le ponen a uno, una rema de papel que vale un peso y pico en cualquier mercado, una tiene curada a 5 pesos aquí, y entonces los precios son leones, realmente así, no hay economía ni privada ni de ningún tipo que pueda soportar ese costo. Así que o se cambian las medidas, o se abre el mercado, o se nos permite acceder al mercado internacional directamente, se nos facilitan las gestiones, o nos dan una ayuda financiera, porque de lo contrario, todo el mundo vamos a la quiebra.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10. En Venezuela, los expertos estiman que podría registrarse en el país una fase de transmisión del COVID-19 más rápida e intensa. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Aunque dice no tener certeza sobre cuándo podrían empezar a aumentar los casos de COVID-19 en el país, Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la Comisión Científica del Gobierno Interino, insiste en que ningún país del mundo se ha mantenido en una fase lineal como viene ocurriendo en Venezuela, y destaca que las camas destinadas a terapia intensiva han aumentado gracias a la ayuda humanitaria, pero solo un 10%, lo que se traduce en unas 10 o 30 en todo el país.
Pensamos que Venezuela va a ir a una fase exponencial en algún momento, y ese es el momento donde necesitas tener hospitales en la mejor situación posible, y lamentablemente eso no ha pasado.
La semana pasada, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela divulgó un documento que para el 23 de abril estimaba un subregistro de 63% y advierte que las pruebas hasta ahora realizadas en el país son insuficientes para estimar el tamaño real de la epidemia en territorio venezolano, por lo que pide ampliar la capacidad de diagnóstico. El organismo además proyecta que los casos diarios podrían superar el millar y que dependiendo de cómo evolucione la tasa de contagio, el pico de la epidemia podría llegar entre junio y septiembre. Al respecto, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constitucional chavista, reaccionó asegurando que el informe genera terror en el pueblo.
Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente, en verdad. Esto están generando alarma, no tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes.
Varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales como Espacio Público se han pronunciado para rechazar la criminalización de la investigación y la difusión de información científica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro asegura que tiene agentes infiltrados en las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia de Colombia. Lo ha dicho el ministro de Comunicación del régimen madurista, Jorge Rodríguez.
Y esto es producto de las infiltraciones que nosotros tenemos en el seno de la inteligencia colombiana, en el seno de la inteligencia de la Fuerza Armada colombiana, que nos permitió acceder a muchas horas de grabación de Hernán Alemán, de Cliver Alcalá Cordones, aun cuando los testimonios que hemos mostrado el día de hoy son un poco largos, es solo una pequeña muestra de las horas y horas y horas que tenemos de grabación.
El ministro chavista anticipó que se van a publicar grabaciones hechas al diputado opositor, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, Hernán Alemán, y a Cliver Alcalá. el mayor general retirado que fue cercano a Hugo Chávez, luego rompió con Maduro y ahora se encuentra aquí en Estados Unidos detenido. Según el régimen de Maduro, ambos estuvieron involucrados en la operación Gedeón, que buscaba propiciar la caída del régimen.
Y por otra parte, Estados Unidos sigue con preocupación el envío de petroleros iraníes hacia Venezuela, hecho que en papel está destinado a paliar el fuerte desabastecimiento de gasolina en el país, que tiene las mayores reservas conocidas de petróleo.
Este lunes, ayer, a través de una videoconferencia, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, se refirió al aumento de la cooperación iraní con el régimen chavista.
El almirante Fowler manifestó que Irán ha apoyado ataques terroristas en este hemisferio y su meta en Venezuela es ganar parte del territorio de la región.
Y recordó además que el régimen de Irán es el que está apoyando el área más grande de terrorismo en el Medio Oriente en países como Yemen y el Líbano. Son las 7:14, tenemos detalles acerca de una onda tropical afectando el arco de las Antillas Menores. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Una onda tropical se ha estado moviendo sobre las aguas del Atlántico al este del arco de las Antillas Menores y al norte de las Guayanas. Está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas que se están moviendo con rumbo oeste y que deben afectar las islas del arco a partir de esta noche. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y cerca de la costa norte. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:15. El senador republicano por la Florida, de origen cubano, Marco Rubio, encabezará el influyente comité de inteligencia del Senado luego de que el líder de la mayoría de la rama legislativa, Mitch McConnell, lo nombrara para el puesto ayer de manera interina.
McConnell dijo en un comunicado que Rubio es un líder y del Senado talentoso y experimentado con experiencia en asuntos exteriores y asuntos de seguridad nacional.
El senador Marco Rubio, de padres cubanos, expresó en un comunicado su agradecimiento a McConnell por su confianza en él para dirigir el Comité de Inteligencia del Senado durante la ausencia del senador William Burr.
El senador Marco Rubio, de padres cubanos, expresó en un comunicado su agradecimiento a McConnell por su confianza en él para dirigir el Comité de Inteligencia del Senado durante la ausencia del senador Burr.
Pasamos a otro tema. Los legisladores federales demócratas Elliot Engel y Bob Menéndez dijeron que Steve Linick, el inspector general del Departamento de Estado que recién fue despedido por el presidente Donald Trump, podría haber sido sacado porque investigaba el procedimiento de Trump para despejar el camino para las ventas militares a Arabia Saudita el año pasado.
Linick fue despedido el viernes pasado. El congresista Engel y el senador Menéndez, el demócrata de rango superior en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, anunciaron que estaban iniciando una investigación sobre el despido de Linick. En un comunicado, Engel dijo que su oficina investigaba la declaración falsa de emergencia de Trump para poder enviar armas a Arabia Saudita.
Y anoche el presidente Trump dio a conocer que remitió una carta al jefe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, diciéndole que su administración había hecho una investigación que confirmó las múltiples fallas del organismo de salud en las primeras etapas del brote de coronavirus.
Trump advirtió que su actual congelación de fondos para la OMS se volverá permanente si la organización no realiza mejoras sustantivas dentro de 30 días.
Trump escribe en la carta lo siguiente: está claro que los repetidos pasos en falso de usted y su organización al responder a la pandemia han sido extremadamente costosos peligrosos para el mundo. El único camino a seguir para la OMS, agrega Trump, es si realmente puede demostrar independencia de China.
La Casa Blanca ha insistido en que Beijing restó importancia a la amenaza del virus en diciembre, lo que llevó al brote posterior. China ha negado el cargo.
Vámonos ahora a Centroamérica. En El Salvador y en medio de la crisis sanitaria y las medidas restrictivas por la pandemia, el gobierno y el Congreso están enfrentados. Nos pone al tanto desde la capital salvadoreña, Nery Mabel Reyes.
El nuevo enfrentamiento entre los órganos de Estado en El Salvador lo origina la legalidad del decreto del presidente Nayib Bukele, que sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más a partir del 17 de mayo el estado de emergencia por COVID-19. El secretario jurídico del mandatario Conan Castro hizo el anuncio casi en la medianoche del sábado cuando vencía la ley de emergencia que emitió la Asamblea Legislativa.
¿Podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia debiendo informar posteriormente al órgano legislativo, con base a lo cual el señor presidente de la República, a través del decreto ejecutivo, decreta estado de emergencia?
Los legisladores de los principales partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN de Izquierda, calificaron el decreto como una usurpación de poderes. También organizaciones que promueven los derechos humanos cuestionaron al Ejecutivo. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, una ONG.
El decreto de emergencia sin la participación del Legislativo también obedece a un hecho de mantener la discreción sobre las decisiones que se tomen en el manejo de la pandemia.
Una abogada particular y la Fiscalía del país por separado interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra el decreto. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, hizo un llamado a un diálogo constructivo entre los órganos de Estado por el bien de la nación en los momentos de crisis que genera la pandemia del COVID-19. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Chile, pobladores de una populosa comuna en el sur de Santiago se enfrentaron con policías en protesta por la falta de alimentos y trabajo debido a la crisis que ha provocado el coronavirus, que mantienen cuarentena total, en una mega cuarentena, a la capital chilena. France Press envió este informe.
La violencia creció y los manifestantes se enfrentaron con piedras y palos a las fuerzas especiales de la policía, que respondió con gases lacrimógenos y carros lanzagua. Tres personas fueron detenidas, según un informe preliminar de las autoridades.
¡Ayuda, alimento! Porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento.
Vecinos del Bosque, una de las comunas más pobres de Santiago, protestaron por la falta de ayuda del gobierno del derechista Sebastián Piñera en medio de la pandemia de COVID-19. Desde el viernes rige una cuarentena total en todo Santiago. Pero desde hace dos meses, varias actividades como el comercio, construcción y servicios han sido afectados por las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia.
Yo soy peluquera canina, yo tengo una mini pyme. A mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo cuatro hijos. A mí no me ayudan porque yo tengo un negocio para mí, entonces a mí no me ayudan. Y por eso mucha gente de aquí que es microempresaria no le ayudan.
La protesta se produce un día después de que el gobierno anunciara que se entregarán 2.5 millones de canastas alimenticias para los más pobres. La pandemia golpeó duramente a los chilenos, principalmente de pocos recursos.
7:21 minutos. El FBI ha descubierto un anillo de información que vincula a un pistolero saudí que aterrorizó a una base militar de Estados Unidos en el 2019 a la red terrorista Al-Qaeda.
La información también muestra que Mohamed Saed Al-Shamrani había planeado durante años llevar a cabo el ataque en la estación aérea naval de Pensacola, anunciaron altos funcionarios de la policía.
Los nexos se hicieron claros cuando se desbloquearon dos teléfonos inteligentes pertenecientes al pistolero de 21 años, según dijeron el fiscal general William Barr y el director del FBI Christopher Wray en una conferencia de prensa virtual.
Contenían información previamente desconocida para nosotros que establece definitivamente los lazos significativos de Al-Shamrani con Al-Qaeda en la península arábiga, no solo antes del ataque, sino incluso antes de que llegara a Estados Unidos, fue lo que dijo William Barr.
En otro orden informativo, el enviado especial de Naciones Unidas para Siria está pidiendo acceso para llevar más ayuda humanitaria a ese país. El informe lo tiene Radio ONU.
El enviado especial de la ONU para Siria ha pedido acceso humanitario para poder llevar ayuda al país y evitar que el coronavirus se propague. Según los datos oficiales, en Siria hay 64 casos, aunque Geir Pedersen ha advertido de que hay muchas limitaciones para hacer test. Un brote más amplio, dijo, tendría consecuencias catastróficas para el país y la región. Pedersen subrayó la importancia de un acceso humanitario completo, sostenido y sin interrupciones, usando todas las modalidades, incluyendo más cruces de fronteras, para llevar asistencia tanto a las zonas controladas por el gobierno como por la oposición.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, lamentó que el gobierno de China había amenazado con interferir con el trabajo de periodistas estadounidenses que trabajaban en Hong Kong.
Agregó Pompeo que estos periodistas son parte de la prensa libre, que de ninguna manera son agentes de propaganda, y agregó que sus valiosos reportajes informan tanto a los ciudadanos chinos como al mundo entero.
Dijo Pompeo que cualquier decisión de parte del gobierno de China de impedir la autonomía y las libertades de Hong Kong inevitablemente impactaría las relaciones de Washington con China y la excolonia británica.
Pompeo también se ha referido en las últimas horas, se ha dirigido al gobierno comunista chino para indagar por el importante maestro tibetano Panchen Lama. Human Rights Watch, por su parte, ha recordado que el 17 de mayo de 1995, las fuerzas de seguridad de China raptaron a este niño tibetano llamado Gendun Choeki Jima y a sus padres en una remota aldea del Tíbet.
El niño había sido identificado por un grupo de monjes y lamas tibetanos como la reencarnación del importante maestro tibetano Panchen Lama, proclama a la que se opuso el gobierno de China. No se sabe si el niño, que ahora tendría alrededor de los 30 años de edad, vive aún, ni si los miembros de su familia han sido acusados de algún delito.
Y el super tifón Amphan se ha convertido en la tormenta más fuerte jamás registrada en la bahía de Bengala. Amenaza a millones de personas en la India y Bangladesh que se encuentran en su camino.
Los meteorólogos advierten que la tormenta tocará tierra en unas 36 horas, atrayendo vientos dañinos y fuertes lluvias a una región densamente poblada que lucha contra la pandemia del coronavirus.
Y tenemos detalles de cómo los niveles de contaminación en China aumentaron por encima de los del año pasado. Al relajarse las medidas más estrictas para combatir el nuevo coronavirus. Así lo asegura un estudio internacional publicado ayer lunes. Hay claras señales tempranas de advertencia de que la recuperación de China de la crisis provocada por el COVID-19 está revirtiendo las mejoras en la calidad del aire tras el regreso de la actividad económica, según afirma en este informe el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, con sede en Helsinki. Siete con 26 minutos, ya tenemos de nuevo a Edemio Navas para hablarnos de los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hace un par de años, el cubano Junior Dorticós llegó hasta las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo, un evento que entrega la Copa Mohamed Ali al triunfador. Y ahora en su segunda versión, el cubano Junior Dorticós, un peleador que nació en Cienfuegos y básicamente se fue desde niño para La Habana y ahí realizó su carrera deportiva en el boxeo, llegó ahora a la gran final de esta Super Serie Mundial de Boxeo, que reitero va a entregar el premio Mohamed Ali y varios millones de dólares. Se va a enfrentar contra Mairis Briedis, un peleador de Letonia, y este combate está señalado para efectuarse y que será transmitido a través de la televisión a nivel mundial en la ciudad de Riga. Primero se había programado el cartel para el 21 de marzo, fue cancelado por la pandemia del coronavirus y luego se reprogramó para el 16 de mayo. La situación siguió mal en esa zona, en esos países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, y bueno, en Europa en general. Y bueno, se pospuso. Ahora el comité organizador está analizando la posibilidad de realizar este cartel para julio o agosto próximo también en Riga, ya que se vendieron el 95% de las entradas para ese cartel y una cadena de televisión ya compró los derechos de transmisión de televisión. Recientemente Dorticós dijo que todavía no llega la mala suerte como a otros deportistas, como son los casos de Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov, un pleito que se iba a realizar hace año y medio, sin embargo, por diferentes motivos, se ha pospuesto en 5 oportunidades. El combate entre el cubano Dorticós y el letón Braidis se ha pospuesto en 2 ocasiones, pero el cubano dijo de que él está esperanzado en que al fin se va a realizar este combate en el 2020, pese al coronavirus. Dorticós es fuerte en esos 2 aspectos, comentó el viejo zorro del boxeo cubano, entrenador Pedro Roque, quien vio la carrera de muchos campeones mundiales juveniles cuando Roque trabajaba en la ESPA Nacional y, bueno, posteriormente en la finca Holguín Quesada ahí en La Habana. Dice Pedro Roque de que él cree que el cubano Dorticós, a quien conoce desde básicamente de niño, tiene el talento, tiene la calidad y el instinto matador para derrotar por cualquier vía a Mairis Briedis, reitero, en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Al regreso, señores, vamos a estar hablando de la posible trilogía entre Mike Tyson y Evander Holyfield, este último nombre que perdió contra el pinareño Julio Quintana, y otro vueltabajero, Pablo Romero. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Ya estamos en la recta final de Radio Martí Noticias. A las 8, levántate Cuba. Hoy se cumple el aniversario 125 de la caída en Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, del apóstol José Martí. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Massó cuando se tuvo conocimiento de una columna española que se había desplegado en la zona. Máximo Gómez le indicó detenerse y permanecer en el lugar acordado, y no obstante, Martí se separó de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia. Cabalgó sin saberlo hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por los disparos que le provocaron heridas mortales. Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises, y tras varios entierros fue finalmente sepultado en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Acerca del significado de la muerte de José Martí para la independencia de Cuba tendremos detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, sus presentadores, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. Muchos son los estudiosos que han analizado la muerte de José Martí y la repercusión que tuvo esta para el desarrollo de la lucha contra los españoles, de la guerra contra los españoles por la independencia de Cuba. Un historiador como José Raúl Vidal abunda y se adentra en el tema al ser entrevistado por nuestro colega Pedro Corso.
El insigne patriota cubano José Martí cayó en combate el 19 de mayo de 1895. La muerte del creador del Partido Revolucionario Cubano y promotor de la Guerra de Independencia fue, en la opinión de José Raúl Vidal, investigador e historiador de la obra y vida de Martí, un factor que galvanizó a las fuerzas independentistas en el objetivo de que Cuba fuera libre y soberana.
Yo creo que sí, que de alguna manera, acuérdate que todo el mundo, la manigua de la mano del presidente, aún sin conocerlo, de manera que este es un individuo que sí juntaba a la gente, ¿no? Porque el concepto este de la unidad del cubano no, nunca lo logró, pero sí juntó a muchísimos cubanos de diferentes tendencias en el camino hacia la libertad, en el camino de la lucha hacia la libertad.
Vidal opina que la caída del apóstol fue un acicate para que los cubanos continuaran la lucha por la independencia.
En sentido general, yo creo que lo fundamental de la muerte de Martí fue que, aún a pesar de la disidencia de pareceres, pues los cubanos siguieron adelante hasta los sucesos de 1898. Estaban no unidos, pero sí junto en esa causa por la libertad de Cuba. Yo creo que eso fue lo fundamental.
El investigador considera que las nuevas generaciones de cubanos deben ir al rescate de la obra martiana.
La obra de José Martí ha sido completamente tergiversada en muchísimos aspectos, ya no solamente en las cosas que se publican, sino en las formas que se presentan ante el pueblo cubano y ante la educación. Acuérdate que se creó un discurso oficial en las escuelas, donde Martí solamente era, bueno, pues el autor intelectual del Moncada y todo lo que generó el tema este del Moncada como motor impulsor de la revolución, etcétera, etcétera.
Hoy se cumplen 125 años de la caída en Dos Ríos de José Martí. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por su parte, los pobladores de Mayarí, en la provincia de Holguín, están preocupados por el fallecimiento de dos personas y también el ingreso en centros de salud de otras por una rara enfermedad. Yolanda Huerga conversó con un residente de la localidad, el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez.
Los pobladores de Mayarí, en la provincia de Holguín, están atemorizados por el fallecimiento de dos personas que se creyó estaban contagiadas por rabia humana, pero la autopsia no concluyó ese diagnóstico.
Estos casos que se produjeron en Mayarí hace aproximadamente 3 semanas ha creado bastante temores y pánico en la población, que sospechó primero que fuera COVID por el misterio, por el movimiento de las personas de salud pública. La sospecha siempre fue de rabia, pero la autopsia dio negativa y eso ha creado una incertidumbre muy grande.
A causa de la transmisión de una rara enfermedad, murieron dos hermanos, Fernando y Eldris Sánchez Mustelier, luego de que acogieran en su casa a un gato callejero que poco después comenzó a enfermar y al tratar de medicarlo, arañó al primero y mordió a la mujer.
Pues dice que las muestras están en el IPK y los resultados no han llegado todavía concluyente, a ver qué enfermedad precisamente es la que ha afectado a esta familia y a las personas que han tenido contacto con ellos.
La Dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública informó que hay una tercera persona con síntomas y que se mantiene ingresada.
Los vecinos, las personas en Mayarí, que tienen mucho temor de que sea una enfermedad desconocida y al parecer contagiosa, porque varios miembros de una misma familia están contagiados, al menos 5. Y varias personas han sido aisladas en la casa, que han tenido contacto con ellos en el trabajo o en el barrio.
La dependencia orientó observar durante 10 días a los animales lesionadores e ingresar a los lesionados para tratamiento y aseguró que cuando se tengan los resultados de la investigación sobre lo ocurrido, esta se le brindará a la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tal como nos dice a continuación Luis Guardia, el régimen de La Habana busca los vectores transmisibles de la pandemia en las áreas más densamente pobladas de la capital, mientras el cubano de a pie tiene que reinventarse y poner el ingenio en función de la necesidad. Esta es la realidad de la isla en tiempos de coronavirus.
Lo que queremos es todo el que esté positivo en la comunidad puede ingresarlo, estudiar sus contactos.
El director nacional de epidemiología informaba sobre las nuevas pautas trazadas al capitalino municipio de Centro Habana. Llegaron esta semana cientos de estudiantes de medicina para constatar in situ el estado de la pandemia en esta localidad, la más densamente poblada de la isla.
Buen día, vecino, ¿cómo anda?
Más de 135 mil personas radican en este municipio, muchos de ellos en viviendas en muy mal estado, en condiciones de hacinamiento y el régimen teme que los vectores de propagación de la pandemia estén aquí. Entre estas callejuelas que han resistido el paso de los años y más de 6 décadas de totalitarismo castrista. En tiempos de coronavirus y ante la decisión gubernamental de eliminar el transporte público y los vehículos no esenciales, la bicicleta se ha convertido en algo indispensable.
Para moverte ahora tienes que tener la bicicleta. Queremos ir a comprar el pescado allá arriba y es en bicicleta porque no hay transporte, entonces resolvemos más en la bicicleta, obviamente, que ir caminando.
Otros no cuentan con este medio de transporte y tienen que caminar largas cuadras.
Caminar mucho porque no tengo bicicleta, ni moto, ni carro, y las guaguas no están trabajando.
Esta es la realidad cubana en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y unos 300 españoles y cubanos residentes en España que se encontraban varados en Cuba aterrizaron ayer lunes en el Aeropuerto Internacional de Madrid en un avión fletado por el Ministerio de Exteriores español.
El grupo estuvo 50 días confinado en hoteles y casas particulares, aunque dijeron a la agencia EFE que aún quedan muchos por volver. No obstante, este podría ser el último vuelo La Habana-Madrid hasta que se normalice el transporte aéreo.
Uno de los españoles declaró que él y otros 4 turistas habían estado 49 días arrestados, ya que no les dejaban salir de una casa de alquiler en Playa Baracoa, mientras que, según dijo, los cubanos andaban todos por la calle.
Y con motivo de los 100 años del nacimiento de Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, ayer, se ha recordado también su visita a Cuba. José Luis Ramos tiene la información.
Juan Pablo II fue un auténtico defensor de la dignidad de todo ser humano, mensajero de paz y esperanza, así lo recuerdan los católicos cubanos en el centenario de su nacimiento, el 18 de mayo de 1920, en Cracovia, Polonia. Así lo recuerdan los católicos cubanos, según dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García.
Para Cuba fue de alegría. Él vino a confirmarlo en la fe, por lo tanto, mayor satisfacción. Nunca el Santo Padre había venido a Cuba.
Su visita pastoral a Cuba fue inolvidable. Además de compartir su espíritu religioso, sus alegrías y sufrimientos, le dio un impulso a su obra evangelizadora. Visitó 4 ciudades de la isla, pronunció 12 discursos. Como gesto hacia el Papa Juan Pablo II, Fidel Castro volvió a declarar festivo el día de la Navidad.
La presencia de la iglesia, y eso lo que hizo fue, pues, precisamente esa presencia que había estado olvidada, apartada, pues se hizo clara y más pública.
Juan Pablo II se convirtió en el Papa peregrino, uno de los líderes más influyentes del siglo XX. El Papa polaco inspiró junto a Margaret Thatcher y Ronald Reagan cambios democráticos en los países del bloque soviético. El Papa Benedicto XVI lo beatificó y Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Buenas noticias por parte de las compañías que han estado buscando una vacuna contra el coronavirus. Al menos una de ellas, aquí en Estados Unidos, la empresa Moderna, anuncia que espera iniciar su fase de ensayo final en el mes de julio. Desde Washington informa Bricio Segovia.
Se abre un nuevo halo de esperanza. La biotecnológica estadounidense Moderna concluyó los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos. Se trata de una muestra con 8 personas voluntarias que, tras recibir la vacuna, desarrollaron anticuerpos similares a los de quienes se han recuperado de la enfermedad. Ahora la empresa pasará a probarla en un grupo mayor y, de salir bien, anticipa que entrará en la última etapa de los ensayos en julio para tener una vacuna a principios del próximo año. El presidente Trump anunció la semana pasada un programa para financiar los proyectos más prometedores.
El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna probada contra el coronavirus. Nos gustaría poder hacerlo antes de finales de año.
Moderna recibió ya casi $500 millones del gobierno federal para desarrollar su proyecto, pero mientras los esfuerzos en la vacuna avanzan, la gestión pública de los tests de COVID-19 fue cuestionada por uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Los laboratorios públicos de los diversos estados y el sector privado estaban inicialmente autorizados a desarrollar y distribuir sus propias pruebas, pero no pudieron actuar hasta finales de febrero tras el anuncio de la primera muerte por coronavirus en el país.
Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado enormemente su capacidad de detección y más de 12 millones de ciudadanos han sido evaluados. Esa cifra apenas representa el 4% de la población, lo que coloca a la primera potencia mundial por detrás de Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá, según el sitio de estadísticas Our World in Data, habitualmente usado por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que está tomando un medicamento contra la malaria para disminuir los síntomas si contrayera el coronavirus, a pesar de que el medicamento no está probado para combatirlo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En una conferencia de prensa, el presidente Trump dijo que ha estado tomando el medicamento hidroxicloroquina y un suplemento de zinc diariamente durante aproximadamente una semana y media, aunque no hay evidencia de que el medicamento combata la enfermedad. Él dice que ha escuchado muchas anécdotas positivas y si no es bueno no va a hacer daño. Dice que se ha utilizado por más de 40 años para malaria, lupus y otras cosas. Trump pasó semanas empujando el medicamento como una posible cura para el COVID-19 contra el consejo de muchos de los mejores profesionales médicos de su administración. El medicamento tiene el potencial de causar efectos secundarios significativos en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata el COVID-19. Trump dijo que su médico personal no le recomendó el medicamento, pero lo solicitó al médico de la Casa Blanca. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, el gobernante Daniel Ortega afirma estar en contra de la declaratoria de cuarentena en ese país centroamericano, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el incumplimiento de recomendaciones sobre derechos humanos allí en Nicaragua. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió su decisión de no ordenar una cuarentena obligatoria y detener la economía para evitar una expansión del coronavirus. Ortega aseguró que por esa vía se destruye el país.
Si nosotros le decimos a la gente, quédese en casa, ¿quién va a fumigar? Si decimos quédate en casa, ¿qué enfermero va a trabajar? Él tiene derecho también, y si te queda, pues me quedo yo también. ¿Qué médico va a trabajar? ¿Qué policía va a trabajar? ¿Qué soldado va a trabajar? Por eso les digo, se destruye el país. Por esa vía se destruye el país.
Por otro lado, a dos años de su visita a Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al gobierno nicaragüense a implementarlas. La Comisión de Derechos Humanos ha observado y puesto en inmediato conocimiento de la comunidad internacional la persistencia de patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia. Todo ello en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del poder ejecutivo y la falta de independencia del poder judicial y del ministerio público y adicionalmente de impedimento del escrutinio internacional en el terreno, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Brasil, la Policía Federal abrió este domingo una investigación por una supuesta filtración de operación policial al hijo de Jair Bolsonaro.
La denuncia fue hecha en una entrevista publicada ayer lunes por el diario Folha de Sao Paulo, en la que el empresario Paulo Marinho, un ex aliado de Bolsonaro durante la campaña electoral del 2018, afirmó tener conocimiento de la irregularidad.
De acuerdo con Marinho, el propio senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del líder ultraderechista, le relató que un comisario de la Policía Federal lo alertó sobre la investigación por corrupción.
Flávio Bolsonaro, que fue elegido senador por el estado de Río de Janeiro en octubre del 2018, es investigado por la Fiscalía y por la Policía Federal brasileña por movimientos financieros atípicos identificados en su cuenta bancaria. Todo parece indicar que Arthur pierde fuerza en horas de la noche de hoy, esta tormenta tropical de la cual hemos venido informando. Bueno, ha venido informando Lázaro Domínguez, así que Lázaro, cuando usted quiera.
En efecto, Rafael, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Arturo sobre las aguas del Atlántico, a unos 485 kilómetros al este-nordeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos de 95 kilómetros por hora y una presión en su centro de 991 milibares. Arturo se está moviendo con rumbo este-nordeste a 24 kilómetros por hora, alejándose de las costas de los Estados Unidos, y pudiera perder sus características tropicales a partir de esta noche y debilitándose para la mañana del miércoles. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Las noticias de Cuba que reportan abusos de la policía en contra de la población, lo mismo si se trata de opositores que de simples ciudadanos, nunca han escaseado, pero parecen haberse incrementado en forma notable según se ha ido recrudeciendo en los últimos tiempos la siempre precaria situación económica de los cubanos. Radio Televisión Martí, Cubanet, Diario de Cuba, 14 y medio, Cibercuba, etcétera, han estado informando sobre esta situación con nombres y detalles. Yo mencionaré algunos casos, solo para situarnos en el contexto real. En Antilla, Holguín, una señora reporta haber sido arrestada violentamente por no portar supuestamente el carnet de identidad, algo que ella niega. Ahora, con el problema del coronavirus, dice la mujer, les han dado un poder donde ellos pueden maltratar y humillar al pueblo como si ellos fueran dioses. Es solo lo que ellos quieren hacer y no es lo que el pueblo necesita, dice la mujer. Una activista que reside en el Cerro, La Habana, fue arrestada y le impusieron una multa de 500 pesos por desobediencia. Todo por exigirle a un policía que la había maltratado de palabra que la tratara con respeto. La policía, dijo ella, actúa en forma arbitraria y sanciona injustamente. En Santiago de Las Vegas, los uniformados de la dictadura golpearon a un pobre infeliz que padece problemas mentales porque, según ellos, no tenía bien puesto el nasobuco. En La Habana también, una joven acabó siendo detenida después de denunciar en una estación de policía haber sido víctima de abuso por parte de la propia policía. Por si fuera poco, la periodista castrista Cristina Escobar, una de las figuras más conocidas de la televisión nacional, se quejó en las redes sociales de haber sido maltratada por la policía en La Habana cuando trataba de comprar culeros desechables para su hijo. No se puede prohibir y quitar derechos sin dar alternativas reales a las necesidades de la gente, expresó la portavoz oficialista ahora que le han pisado el callo. Al saber de estos atropellos, algunos se fijarán con temor en la brutalidad y en la impunidad de los policías abusadores, de los segurosos, etc. Sin embargo, yo creo que estas noticias tienen un aspecto común muy alentador. La gente expresa cada día más y a toda voz su inconformidad con la situación. Muchos encaran a los policías y denuncian públicamente sus abusos. La actitud del pueblo está cambiando porque Cuba ya no aguanta más. Así se hace, caray. Basta de aguantar callados. Al final de esta historia, que habrá de llegar, veremos quién será el último en reír.
Hay un director de cine colombiano que se llama Harold Trompetero. Bueno, Trompetero tiene un proyecto inusual en medio de la cuarentena. Está filmando una película con teléfonos celulares. Se llama El Baño. Del baño nos habla Alejandro Escalona.
El director colombiano Harold Trompetero, quien ha dirigido 21 películas y producido otras 30, en estos momentos está abordando un proyecto inusual en medio de la cuarentena de coronavirus que tiene a los actores atrapados en casa en toda Colombia. La nueva película, titulada El Baño, está siendo filmada con teléfonos. Los familiares de los actores ayudan con el trabajo de cámara, el maquillaje y el vestuario, mientras Trompetero da instrucciones a través de chats de video. Trompetero dijo a la agencia de noticias Reuters que, cuando estaba escribiendo el guión, encontró una cita de Darwin según la cual, en la evolución de la especie, no sobrevivieron los más inteligentes o los más fuertes, sino los que se adaptaron mejor. La comedia es la historia de un grupo de amigos de la universidad que continúan en contacto 10 años después cuando se declara la cuarentena. Los amantes de la música de Frédéric Chopin, que generalmente acuden a un parque central en Varsovia los domingos para conciertos al aire libre, tendrán que conectarse en línea esta temporada para escuchar las presentaciones semanales debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus. Los conciertos son parte clave del calendario cultural de verano de la capital polaca, con artistas que presentan Nocturnos y otras obras maestras del gran compositor romántico. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Siete cincuenta y dos minutos. Tenemos ahora a Edemio Navas. Edemio, ya en los finales, ¿eh?
Muchas gracias, profesor. Sí, buenos días a ti de nuevo y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Sí, faltando solamente 7 minutos para las 8 de la mañana en Cubita la Bella y también en la costa este de Estados Unidos, sea Boston, Nueva York, Washington, Miami, Atlanta y la parte este también de Canadá, lo que es la zona de Montreal, Toronto. Bueno, señores, los Marlins de Miami en las Grandes Ligas van a permitir acceder a los jugadores en su lista de 40 a su complejo de entrenamiento de primavera para lanzar desde el montículo o batear en las jaulas a partir de hoy martes, dijo una persona familiarizada con la decisión que dio a conocer prensa asociada desde esta ciudad de Miami. La persona confirmó la decisión a la agencia prensa asociada bajo la condición de anonimato porque los Marlins no hicieron ningún anuncio oficial, al menos hasta ayer lunes por la noche. El resto del complejo en Júpiter, acá en la Florida, en una ciudad que está al norte de West Palm Beach, permanecerá cerrado, dijo esa persona. Los entrenamientos opcionales serán individuales con un miembro del personal presente y los involucrados cumplirán con las pautas de distanciamiento social, dijo esa persona. Las Grandes Ligas está considerando métodos propuestos para salvar una temporada retrasada por la pandemia de coronavirus, una enfermedad que lamentablemente un virus que comenzó en China a finales del pasado año y lamentablemente se ha extendido a todo el mundo. Se han formulado planes para posiblemente comenzar la temporada el día 4 de julio. Pero bueno, eso también veremos, aún falta por determinar el convenio entre la Asociación de Jugadores, o sea, el Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas, con las Grandes Ligas y también con los 30 dueños de equipos de la MLB para acordar el salario de los jugadores para una temporada corta de alrededor de 82 partidos. Así que hasta ahora no hay nada decidido. Y bueno, el campeón mundial de boxeo de la división superpesada, Shannon Briggs, confirmó que ha estado sosteniendo conversaciones con Mike Tyson para un futuro enfrentamiento de exhibición entre ambos, que podría incluso aplazar que se concrete la trilogía entre Evander Holyfield y Mike Tyson, pero hasta el momento esto no es oficial. Shannon Briggs representó a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de 1991 en Cuba y en la gran final en la Ciudad Deportiva y en el Coliseo de Vía Blanca y Boyeros en La Habana. En la gran final de los 91 kilogramos, Shannon Briggs perdió por nocaut ante el legendario cubano Félix Sabón, quien ganó 6 coronas a nivel mundial en el peso crucero y también logró los títulos olímpicos en Barcelona, España 92, acá en Estados Unidos, Atlanta 96 y en el año 2000 en Sydney, Australia. Deportivas, buenos días.
las 7:56 pasamos revista a las noticias más importantes.
Campesinos se piden a Díaz-Canel libertad para producir y evitar hambruna en Cuba.
Sin recursos financieros, el régimen cubano para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19.
Se debilita la salud de encarcelado activista de Umpacu, paciente de VIH.
En Mayarí, los pobladores están preocupados por una rara enfermedad que ha provocado fallecidos.
Compañía estadounidense anuncia para julio fase de ensayo final de vacuna contra el coronavirus.
Marco Rubio, presidente. Dirá la Comisión de Inteligencia del Senado.
Presidente Trump amenaza con cortar financiación de Estados Unidos a la OMS en los próximos 30 días.
Expertos estiman que Venezuela registrará una fase de transmisión del COVID-19 más rápida e intensa.
Estudio internacional revela un aumento de los niveles de contaminación en China.
En El Salvador, las medidas del coronavirus o por el coronavirus enfrentan al gobierno y al Congreso.
La ONU pide más acceso para llevar ayuda humanitaria a Siria.
Radio Martí Noticias.
Así, de esta forma, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Ahora viene Levántate Cuba. Hemos tenido en estas dos horas de transmisión al ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ya va entrando Carmen Stiggers. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.